Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 13 de agosto de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es las infraestructuras ferroviarias y la levitación magnética como antídoto de la economía física en los procesos degenerativos del monetarismo. Luces y sombras de las experiencias mexicana, española, del sudeste asiático y otras áreas. Pues para ello contamos justamente con la siempre valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo. Muy bienvenido.
Buenos días, doctora.
Doctor, antes de iniciar nuestro programa, quiero a ustedes expresar la tristeza, conmoción e indignación de nuestro instituto. Tres compañeros queridos, académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, han sido víctimas trágicas de la violencia y la impunidad que nos rodean. Salvador Rodríguez y Rodríguez fue asesinado y Carlos Bustamante Lemus herido de gravedad cuando fueron asaltados, junto con Iván Sánchez Cervantes al salir del banco el día de ayer, 12 de agosto. No hay restitución posible para la pérdida de la vida, la salud y la seguridad. Lamentamos profundamente la muerte de Salvador y deseamos la recuperación de Carlos e Iván. Sus compañeros, colegas y amigos demandamos una investigación a fondo y exigimos el castigo para todos los involucrados en estos hechos. Este anuncio también fue insertado en las páginas de La Jornada y tiene las firmas de todo el personal académico y administrativo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Recuerden ustedes nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. José Ramón Pérez Portillo, recuerden ustedes también, como ya nos ha visitado en otras ocasiones, bueno, les repito, es doctor en ciencias políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en ciencias políticas, con especialidad en estudios latinoamericanos, y también es licenciado en historia y geografía, especializado en historia de América. De acuerdo con los estudios que ha realizado acerca de este importante tema, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión algunos aspectos, aquí en Momento Económico, en esta ocasión yo le pregunto a usted, ¿cuál es la trascendencia y las consecuencias para los estados nacionales y regionales metropolitanas de reducir los tiempos de viaje en ciudades y países de cara al desarrollo económico y social? Con ejemplos históricos, usted nos puede quizá ilustrar esta pregunta que le hago. ¿Cuáles son las condiciones en que actualmente se encuentra, por ejemplo, la industria ferroviaria española y la mexicana?
Pues, buenos días de nuevo, doctora.
Buenos días.
Y buenos días a nuestros amigos oyentes. Bueno, este tema pues de la infraestructura ferroviaria, de la levitación magnética, es muy importante. Hay conciencia de su magnitud en los países donde se invierte en ese rubro, aunque también hay sus problemáticas que hablaremos después. Y es aún más importante hablar de ferrocarril en países como México, donde ha sido abandonado y relegado a un simple sistema de carga, lamentablemente, cuando podríamos tener el país vertebrado y comunicado de forma eficiente, y esto implicaría una elevación de los niveles de vida. Es sumamente importante al haber movilidad social. Pero de nuevo la tragedia está de ser un proveedor de mano de obra, un exportador de mano de obra barata y de productos ensamblados, el tren se ha reducido a la carga, de hecho con una muy baja rentabilidad económica y con un desgaste muy importante de la inversión que se hizo en los dos últimos sexenios antes de la privatización bajo Cedillo. Se hizo una renovación muy importante de toda la infraestructura de las vías principales y había iniciado el proceso de electrificación, que también es un elemento sumamente importante hacia el cual hay que hacer referencia. Históricamente, el ferrocarril juega un papel revolucionario.
Es cierto.
De hecho, está dentro del pensamiento de toda la Escuela de Economía Física y de autores como Friedrich Litz, ¿no?, que es un gran impulsor del ferrocarril en el Segundo Imperio Alemán, que junto con el famoso Zollverein, la Unión Aduanera, es el elemento con el cual estoy integrando y creando un gran mercado nacional, convirtiéndose en esa gran potencia que fue Alemania industrialmente, tecnológicamente, a finales del siglo XIX, y que es una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Porque veremos cómo Inglaterra, si bien se convierte en el taller del mundo, como ya lo dije en otras ocasiones, y si bien tiene un muy importante desarrollo de su red ferroviaria, pero los elementos tecnológicos, los aportes tecnológicos y los conceptos no son propiamente británicos. Por eso en la Segunda Revolución Industrial, con la innovación, con la revolución tecnológica de la electricidad, Inglaterra no lleva a cabo la iniciativa tecnológica, y aún en los años 60 Inglaterra intenta perfeccionar sus máquinas de vapor. Los récords mundiales de tracción vapor son británicos, hasta prácticamente alcanzar los 200 kilómetros por hora, pero con tracción vapor en el año 60, cuando Siemens en una máquina eléctrica en 1903 supera los 200 kilómetros por hora. Entonces aquí esto es muy muy importante tenerlo en cuenta, este papel vertebrador, ¿no? Y cuando hablo de procesos degenerativos del monetarismo, el problema es para la escuela liberal es que la economía simplemente es el mercadeo y el juego con con el dinero. Uh-huh. La transformación y de la percepción del valor del dinero, y el dinero no juega ningún, la economía simplemente no es un juego de azar, resumiendo, ¿no?
Así
entonces
parece.
Todo lo que es desarrollo tecnológico y científico queda relegado, y un aspecto tan importante para el futuro de la humanidad y para crear las bases de una auténtica cooperación internacional entre Estados-nación y vertebrar Eurasia, es el ferrocarril y la levitación magnética.
Efectivamente, esto es muy importante. Tengo entendido que de los avances tecnológicos en este sector, España ha tomado prácticamente una de las delanteras más fuertes en Europa, ¿no es cierto?
Efectivamente, aunque también aquí vamos a plantear una serie de problemas, porque está el dilema entre el ferrocarril y la levitación magnética. Pero haciendo una retrospectiva, en el caso de España, empieza de forma relativamente lenta, sobre todo el ferrocarril, no está en el siglo XIX, no está acompañada como en otros países con un proceso de industrialización. Uh-huh. Porque todo se importa de fuera, y la construcción del ferrocarril mayoritariamente se hace con capital francés, inglés o belga. Si bien hay conciencia, y esto hay que decirlo, de que el ferrocarril debe ser, debe ser un instrumento de vertebración nacional y que los socios capitalistas por lo menos deben de ser españoles, y que después pues asistiremos en los años 40 al proceso de nacionalización de toda la red ferroviaria. Hay un inicio pues complicado, pero progresivamente vamos asistiendo a una rectificación de políticas pues erróneas un poco por la propia situación pues inestable del país en el siglo XIX, ¿no? Y sí, pues es un hecho que en los últimos años, pero esto es debido a políticas constantes, ¿no? O sea, no hay un momento, menos el periodo de la Guerra Civil Española, no hay ni un momento, ni antes ni después, donde no se haya invertido constantemente.
Bueno, fue una, como una política constante de Estado dentro de España.
¿Sí? Incluso cuando pues se invertía, se sigue invirtiendo mucho en infraestructura carretera y en autopistas, ¿no? Uh-huh. Y cuando el carro competía antes, podía competir con el tren, se siguió invirtiendo, ¿no? Era una política de Estado. Y eso también es la tónica en todos los países europeos,
¿no? Exacto. Claro, aquí yo le preguntaba también por las condiciones del ferrocarril mexicano, que son contrastantemente diferentes. Empieza el auge del ferrocarril, empieza en el siglo XIX, efectivamente aquí en este país, tiene gran importancia, pero básicamente obedece a la distribución de las mercancías que están haciéndose, o que están extrayendo minerales del país para sacarlas por los principales puertos o llevando la mercancía donde conviene a las empresas de entonces. Era muy, muy boyante en ese momento, era importante el ferrocarril, pero tiene una suerte históricamente diferente al de España, ¿no es así?
Sí, y bueno, el caso mexicano, si bien también hay conciencia, ¿no?, y hay un proceso de nacionalización, sí, y pues se progresivamente se está invirtiendo, pero el ferrocarril fundamentalmente juega pues un papel pues de exportación pues de materias primas, ¿no?, uh-huh, como en la mayoría de los países de Iberoamérica y también pues los ferrocarriles que se construyeron pues en África, ¿no? La exportación pues de materia bruta. Ajá. Aquí tengo para lo que aún no había surgido, tengo una cita muy interesante, ¿no?, de un periódico, aún no había surgido el primer ferrocarril en España, que hay que recordar que el primer ferrocarril fue en Cuba cuando era provincia española, que fue el primer pues ferrocarril de Iberoamérica, sí, y uno de los primeros del mundo, que iba pues de La Habana a Bejucal, un artículo de una revista que se llama El Mensajero, porque en un primer momento se pasa de las caballerías a la diligencia y se ahorra muchísimo tiempo ya, y antes de que surgiera ya estaba en la opinión pública, en las mentes, ¿no?, la importancia, ¿no?, y esto hay unanimidad, ¿no? Lamentablemente hoy no hay unanimidad, bueno, no tenemos élites, ¿no?, pues ni en la oligarquía no quiere saber absolutamente nada de ferrocarril, o sea, no hay esta unanimidad que había en el siglo XIX a nivel mundial, o sea, hemos retrocedido, hemos involucionado muchos aspectos de la importancia, y una revista que se llama El Mensajero, el 17 de abril del 35, Mariano José de Lara escribía: hace pocos años, si se le ocurría a usted hacer un viaje, empresa que se acometía solo por motivos forzosos, era forzoso recorrer todo Madrid, preguntando de posada en posada por medios de transporte. No se concebía un hombre podía apartarse en un solo día más de 7 leguas. Las gentes no viajaban, y semejantes a los troncos, ahí donde nacían, ahí morían. Y aún no había el primer ferrocarril de peninsulares de Barcelona-Mataró de la década de los 40, aún no había surgido, pero había ya pues el sistema de diligencia, y aquí tengo unas estadísticas muy interesantes, y bueno, esto pues permite, ¿no?, pues desarrollar y vertebrar, y es un generador de riqueza increíble. Unas estadísticas sobre la reducción de los tiempos del viaje entre 1775 y el año 2010, el año próximo. en España, entre Madrid y San Sebastián, son como 450 kilómetros, redondeando. En 1775 se tardaba 10 días en caballerías. En diligencia, en 1850, 2 días y medio. En 1912, 11 horas. Aquí pone ferrocarril 1960, 8 horas, aunque ya desde los años 30 y los 40 ya había algunos expresos que tardaban ya 6 horas de forma puntual. 2004, pues 5 horas, y a la alta velocidad en el 2010, cuando pues ya se acabe el tramo totalmente, 2 horas 15. O sea, hemos pasado de 10 días a 2 horas 15. Pero si uno hace un estudio de las proporciones, es muy interesante, ¿no? Cómo se va reduciendo varias veces, ¿no? En estos saltos, ¿no? En la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? El paso de la tracción vapor a la tracción, pues, eléctrica. Por el caso de España, siempre se apostó por la tracción eléctrica. Tenemos la primera vía electrificada ya desde 1911. Y más de la mitad de la reconvencional, no estoy hablando de la alta velocidad, pues ya electrificada, que la electricidad es un factor, pues, es tecnología y también es implica más velocidad, más seguridad y pues abundancia, ¿no? Y la posibilidad de tener pues relaciones pues prácticamente ilimitadas ferroviarias. Entonces, de 10 días a 2 horas 15. Pero aquí vemos del 2004 a 2010 cómo pasó de 5 horas a 2 horas 15. O si vemos cómo se va reduciendo varias veces, ¿no? De 8 horas a 5 horas, del año 60 al 2004, o aún más significativo, del 1912 a 1960. Uh-huh. Y así podríamos ver, aquí también Madrid-Barcelona, 14 días en caballerías en 1775, 3,5 en diligencia, para pasar en 1912 a 15 horas, 1969 horas, 2004 4 horas 35 y 2010 2 horas 25. Aquí hay que hacer una rectificación, ya la alta velocidad, en la nueva vía de alta velocidad, la velocidad comercial subió a 350 kilómetros por hora, en los trenes Talgo y Siemens, y las relaciones directas son de menos de 2 horas, ¿no? En un tramo nuevo, una doble vía nueva, que es de 630 y tantos kilómetros, ¿no? O sea, queda la doble vía electrificada convencional, que quedó para trenes de mercancía, y se hizo un nuevo trazado de aquí. En esta vía convencional ya se alcanzaba, se superaba ya los 200 kilómetros por hora en determinados tramos. Pero uno podría pensar, ¿no? Desde la perspectiva en la cual vivimos, ¿no? Y sufrimos tanto, pues vivimos, México se quedó un país aislado, fragmentado, ¿no? Habría que ver, estamos en la situación, pues, de entre las caballerías y la diligencia, proporcionalmente, ¿no? Habría que ver cuánto tarda comparativamente un tren de alta velocidad, un servicio de autocamión, para desplazarse a provincia, o pues la incomodidad de operar un avión y la limitación que tiene en el transporte de pasajeros un avión, sobre todo en una distancia, dentro del territorio nacional, ¿no?
Aquí, más o menos corta.
Es más o menos corta y la capacidad es muy limitada. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Y de 14 días a menos, de 2 horas. Ah, bueno, yo decía la doble, se alcanzaba ya y se superaba los 200 kilómetros por hora, y esa doble vía electrificada, que costó mucho, fueron inversiones muy cuantiosas en su momento y progresivas, porque al fin y al cabo la línea de alta velocidad, bueno, se hizo en un periodo bastante largo, 14 años, pero
Fue progresivo
y fue relativamente rápido, pero la vía convencional se fue perfeccionando el trazado, cambiando los rieles, las traviesas, electrificando. O sea, es un proceso complicado y que cuesta al erario nacional, ¿no? Pero se ven dónde están los impuestos.
¿Es básicamente inversión pública?
Inversión pública, ¿no? Absolutamente. Que esto hablaremos también. Y eso quedó para el transporte de mercancía y para algunos trenes nocturnos, porque aquí en el caso del Madrid-Barcelona, hay que decirlo, me estoy adelantando, la vía de alta velocidad compite con el avión. Y el puente aéreo a Madrid-Barcelona fue el primer puente aéreo en Europa del año 1973 y era sigue siendo la vía aérea más frecuentada de Europa, no sé si del mundo, con justo el año cuando se inauguró el tren de alta velocidad, se transportó como 4,5 millones de pasajeros en el puente aéreo. Estamos hablando de un avión cada 5 o 6 minutos en cada sentido, ¿no? Lo cual es un sistema de ida y vuelta, ¿no? De embarcar directamente muy rápidamente. Sí. Pero el tren de alta velocidad ha ido comiendo, ¿no? A los 2 meses de inaugurarse, en el 2008... En febrero del 2008 ya había comido a los 2 meses entre un 25 y 35% del mercado que tenía el avión, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una distancia de 30 minutos en avión, ¿no?
¿Y el costo?
Bueno, aquí es el tema del que es muy interesante. Mucha gente se quejó porque viajar en tren nocturno, ¿no? Tardaba yo 5 horas y media, me costaba 35 euros. O sea, como unos 700 pesos, ¿no? Para redondear, ¿no? Pero bueno, el tren de alta velocidad está pensado para competir con el avión y está pensado para atrapar un segmento que es el segmento ejecutivo, claro. O por lo menos de sectores medios un poco más acomodados, que se gastan sus 100 euros. Y sí, la tarifa sí es de 2,000 pesos.
Pero son 100 euros actuales que están
bastante más pesados. Eso sí, ¿no? Eso ha sido una crítica. Por eso mantuvieron algunas relaciones nocturnas por la vía convencional. Pero las ventajas, ¿no? El tiempo en sí mismo ahorrado tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces, bueno, si realmente estoy gastando más, pero me estoy ahorrando toda una serie de posibilidades, o el hecho de tener que pernoctar en Barcelona o en otras ciudades, ¿no? Y así hemos visto por la geografía europea cómo muchas compañías aéreas regionales han tenido que reducir el número de sus vuelos, o lo que hacen, como por ejemplo en el caso del puente aéreo Madrid-Barcelona, es poner aviones más pequeños para tener una tasa de ocupación más importante. Pero aún así, el avión no va a sobrevivir donde haya trenes de alta velocidad, ¿no? Y sobre todo, por lo menos hasta distancias de 1,000 kilómetros, porque ya la levitación magnética es otra magnitud.
A ver, ¿cómo se ha logrado llegar a la levitación magnética?
Bueno, aquí las primeras experiencias son del año 33, Alemania empieza a experimentar en levitación magnética, y tenemos varios intentos. Bueno, es simplemente una aplicación científica del siglo XIX, que es la repulsión entre imanes, y el hecho de que no hay una servidumbre de la rueda con la vía férrea. Porque aquí veremos que las políticas de la Unión Europea en temas ferroviarios también son trasnochadas, y también hay intereses oligárquicos a otro nivel, no son los problemas de México, ¿no? Son los problemas entre trenes de alta velocidad, servidumbre de la rueda frente al carril, rozamiento. Si hay rozamiento, hay forzosamente disminución en la... Hay unas limitaciones técnicas por mucho que se perfeccione. Y los dos mejores ejemplos es el nuevo tren de Alstom, el AGV, Automotriz Grand Vitesse, que ya se diseñó y fabricó, 360 kilómetros por hora de velocidad comercial, y el ejemplo de Talgo, que está en las tablas de diseño. Talgo, esta empresa española, tren articular ligero, sus creadores Goicoechea y Oriol, el Abril, que es 380 kilómetros por hora de velocidad comercial, que se está diseñando, pero pienso yo, ¿no? Y otros que no va a haber muchas, estamos llegando a los límites tecnológicos, ¿no? Justamente por el hecho de utilizar ya una tecnología que ya está superada.
Sí, lo de la vía férrea.
Lo de la vía férrea, sí. ¿No? Sobre todo sobre... Y la levitación magnética no hay rozamiento, ¿no? Las velocidades, no hay límite en las velocidades. Simplemente como vaya avanzando la experimentación y las aplicaciones, ¿no? Y ya hay, pues, ha superado más de 500 kilómetros por hora de forma experimental en levitación magnética, pues, en Japón.
Bueno, y pero esto, ¿cuáles son sus beneficios en este caso? Y bueno, y sus costos también.
Bueno, el costo es más alto, ¿no? Es mucho más alto, ¿no? O sea,
aquí se requeriría otro tipo de capitales, ¿no?
No, bueno,
capitales mixtos, quizá, ¿no?
Mixtos, ¿no? Uh-huh. Bueno.
Pregunto, no sé.
Sí.
En el caso, por ejemplo, de Europa y España en particular.
El caso de Europa sigue siendo inversión pública, ¿no? Sí. Si bien, por ejemplo, la Unión Europea está impulsando los procesos de privatización del ferrocarril.
Pues sí,
de las,
por eso decía yo.
Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que es un tema erróneo, aunque son empresas públicas. Por ejemplo, el caso de Renfe, que tomó la delantera, ¿no? Uh-huh. Que de ser, pues, la empresa pública nacionalizada, lo que era la red español, la red nacional de ferrocarriles españoles, uh-huh, se convirtió en una marca nacional. ¿No? En una marca comercial, disculpe, ¿no?
Sí.
Pero bueno, llega a para competir una posición de fuerza, porque hay muchas formas de abrir un mercado. Si bien yo personalmente no estoy de acuerdo, por ejemplo, y hay muchas fricciones, en Alemania está generando muchísimas problemáticas, ¿no? Pero yo estoy compitiendo una posición de fuerza, y aparte la infraestructura férrea sigue siendo del Estado. Entonces, el que trenes de otros países circulen por mi red, uh-huh, implica unas inversiones y, pues, estar en unas condiciones, pues, uh-huh, competitivas, ¿no? Y, pues, idóneas, ¿no? Entonces, siempre va a ser un número muy limitado de operadores ferroviarios que van a poder circular a través, pues, de las diferentes, pues redes ferroviarias europeas, ¿no?
Uh-huh. Es cierto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, antes de seguir adelante, voy a solicitar su permiso para hacer una, a mi vez, una solicitud a nuestros radioescuchas. Tenemos un compañero, Bernardo Olmedo Carranza, quien en próximos días será intervenido en una cirugía de corazón. Estamos solicitando a ustedes la donación de sangre y les doy un teléfono por si alguien tiene interés en hacerlo, se comuniquen directamente con el doctor Olmedo, que es el teléfono 044-55-3133-5511. Por adelantado, muchas gracias. Perdón, doctor. Estábamos con esto y bueno, quiero agradecer las llamadas del público, que es Alberto Carvajal Ayala, que felicita al programa y también a usted. Alberto Vilchis igual felicita al programa y a usted. Nos saluda Francisco Robledo Fernández y manda sus felicitaciones al programa y al invitado. Y bueno, muchas gracias, manda el pésame y condolencias a toda la comunidad universitaria y sobre todo al Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias. Fernando Ziegler, gracias. Salvador Yáñez y Gutiérrez, que también felicita al programa. Hay algunas preguntas aquí que las vamos a hacer al doctor Pérez Portillo una vez que redondeemos un poco lo que estamos hablando justamente.
Yo quería dar un dato, ¿no? Porque
por favor.
Se ha criticado mucho la levitación magnética. Incluso los ecologistas financiados por la corona británica, entre otros, para no olvidarnos de los temas anteriores, inventan enfermedades. Y eso también pasaba en el siglo XIX, donde se inventaba enfermedades en contra del ferrocarril.
Ah, sí, daba enfermedades de subirse.
Sí, por ejemplo, un físico francés, François Arago, decía que pues el paso a través de un túnel podía provocar pleuresía, o sea, inflamación pulmonar. Pero bueno, en el caso de la levitación magnética también se está difundiendo este tipo de información, ¿no? También el desplazamiento acelerado de un clima a otro podría provocar afecciones histéricas y nerviosas, decía en el siglo XIX también. Enfermedades nerviosas y también histeria provocada por la trepidación. Uh-huh. Y también la sucesión fugaz de imágenes a través de la retina podría provocar una inflamación de la retina. Eso eran las advertencias en el siglo XIX. Okay. Y también pues hay este tipo pues de mito contra la levitación magnética, que aquí quería dar unos datos. Un tren de levitación magnética, cuando circula 200 kilómetros por hora, o sea, estamos hablando de un tren, hace el mismo ruido que un solo coche a 120 kilómetros por hora. El espacio que ocupa una doble vía de levitación magnética es un ancho de 11,8 metros en vía doble frente a 30 metros de una autovía, que es una vía rápida, que es un intermedio, es próximo a la autopista, ¿no? Que uh-huh. sería para hablar otro día, ¿no?
Exacto.
El tren de levitación magnética es 250 veces más seguro que el tren convencional, 20 veces superior a un avión y 700 veces más seguro está por encima de la carretera, que bueno, esto yo creo que es evidente, ¿no? El tendido nuevo, porque es nuevo, eso sí es un hecho, aunque hay fórmulas mixtas, ¿no? Uh-huh. Esto se desarrolló tres duro tremonoviga en España, que podría hacer una referencia. El tendido nuevo sí es caro. El kilómetro son 12 millones de euros en vía doble. Uh-huh. Frente al kilómetro de alta velocidad, que es de 6 millones de euros. Bueno. Y al tren convencional, que es 3,6 millones de euros. Pero bueno, es más. Es una inversión que vale la pena, ¿no?
Exacto, es mucho, doblemente caro, pero finalmente eso es lo que cuesta la nueva tecnología.
Sí.
Es decir, casi siempre es el 100% mayor que lo que mayor. Está en el momento.
Y Japón desde el año 62, ¿no? Tiene pues pues investigan levitación magnética, tiene dos circuitos. Es curioso, Japón, que tiene mucha investigación, no la ha puesto en práctica, ¿no? Está buscando optimizar, pues, costos, eficiencia. Uh-huh. Y en el tren MLX-01, al alcanzar récord mundial, por lo menos de estadísticas del 2006, de 581 kilómetros por hora en el 2003. Uh-huh. Hay que recordar que Francia en dos ocasiones ha batido el récord mundial de alta velocidad en los TGV, pero en vía convencional, en vía de alta velocidad. Uh-huh. Pero son trenes arreglados, o sea, son trenes acondicionados, experimentales. Uh-huh. No es velocidad comercial. Quien detiene la velocidad, pues el récord de velocidad, pues en un tren convencional, sin acondicional, un tren sacado de fábrica, es Talgo, que son pues 404 kilómetros por hora.
Bastante
de hace
rápido,
poco, ¿no?
Sí.
Que no es una velocidad tampoco comercial, o sea, lo máximo que está permitido uh-huh. en la vía Madrid-Barcelona son 350, ¿no? Pero la máquina puede alcanzar pues 404, uh-huh. Pero para mí son los límites, ¿no? Son... Después habrá que pasar a la levitación magnética y curiosamente ya, desde mi perspectiva, es una tecnología trasnochada. O sea, Europa ha tenido la posibilidad desde los años 60 de pasar directamente a la levitación magnética, sobre todo para integrar Eurasia, uh-huh. porque generalmente se está pensando a nivel de Unión Europea. Uh-huh. Pero para vertebrar toda Eurasia e evitar los conflictos geopolíticos y geoestratégicos manipulados por los anglosajones, hay que crear corredores pues de prosperidad, y eso se hace a través pues de la alta velocidad. Entonces, para integrar toda Eurasia, pues necesitamos de la levitación magnética, porque no hay límite. O sea, en un túnel vacío de aire se puede alcanzar 1,000 kilómetros por hora en levitación magnética, ya está demostrado. Uh-huh. Esto es la bondad. Y bueno, y el costo. Por ejemplo, hay... para que vean los intereses creados a otro nivel. En España yo conocí personalmente al doctor Pinto, que es el dueño de Eurotren Monoviega, que es la levitación magnética española. Y bueno, él me explicaba todos los bloqueos terribles, ¿no? Y los prejuicios y muchas veces la ignorancia. Y yo fui testigo en un seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuando yo preguntaba por Eurotren Monoviega, las burlas y el desprecio que había hacia la levitación magnética española cuando le estaban apostando pues al tren de alta velocidad, y sobre todo pues despreciando la tecnología nacional, importante tecnología francesa. Pero en España hay tecnología nacional, pero también hay tecnología alemana. Aquello es un caleidoscopio pues de diferentes pues empresas, ¿no? Eso es el libre mercado, cuando los franceses son muy proteccionistas y solo utilizan su tecnología. Pero es increíble, ¿no? Ver, pues, si yo hablo, el esfuerzo y la fortuna personal de un ingeniero uh-huh. que desarrolla su propia tecnología de levitación, uh-huh. y cómo tiene, hay tantas limitaciones. Y está demostrado, por ejemplo, ahora inauguraron hace un año, pues, la vía de alta velocidad Madrid-Valladolid, uh-huh. Y construyeron dos túneles, son tres túneles, tres galerías paralelas de 29 kilómetros bajo tierra. Uh-huh. O sea, es una obra de ingeniería impresionante. Uh-huh. Con la levitación magnética y Eurotren Monoviega, solo se hubiera necesitado un túnel de 4 kilómetros.
Bueno.
Y está demostrado, para que nuestros amigos oyentes vean que pues intereses creados hay en todos los lugares.
Ah, claro.
¿No? Y cómo pues a veces se abandona la tecnología propia, ¿no? Y no se invierte, ¿no? Y lo más trágico en el caso de los alemanes, que invirtieron muchísimo dinero con el Transrápido, ya quedó cancelado, y el único tren de levitación magnética con tecnología alemana está en China, que es el que va del aeropuerto de Shanghái a la ciudad del aeropuerto, y lo están extendiendo a la desembocadura del Yangtze, ¿no? ¿No? Hacia zonas industriales.
Uh-huh. Ya que, bueno, es donde está siendo redituable.
Sí, y bueno, es donde hay más visión. Pero en Europa, justamente por esta visión pues huntingtoniana de enfrentamiento de civilizaciones, ¿no? De no querer incorporar a Rusia, ¿no? Dentro pues del conjunto europeo, uh-huh. ¿no? Entre otros, y para pues mantener conflictos latentes a través de toda Eurasia, no se quiere desarrollar la levitación magnética.
Eso es. Bueno, mire, tenemos muchísimas llamadas y algunos preguntan su correo electrónico. ¿Sería tan amable de decir en este momento su correo electrónico?
Joprocil, J-O-P...
A ver, despacio.
J-O-P-R-O-S-I-L arroba yahoo.com.ar.
Muy bien, ahí lo tienen ustedes. Alberto Carvajal pregunta... Antes, bueno, más bien expresa esto y dice, a ver si es cierto, antes de que se privatizara Ferrocarriles de México, el entonces presidente Zedillo pidió un préstamo para inyectarle capital y luego vendió todo como fierro viejo. ¿Es esto cierto?
Sí, bueno, eso suele ser las estrategias, las perversidades, ¿no?
Sí.
Pongo a flote empresas, pues, públicas que podrían ser muy rentables y después las vendo pues al por mayor, ¿no? Pues como chatarra, ¿no? Y bueno, el ferrocarril es una tragedia, ¿no? Para pues no empezar a hablar de Pemex y pues conflictuarnos más.
Ay, así es. Francisco Robledo Fernández, muchas gracias, y ahí nos manda el pésame, gracias. Fernando Ziegler, ¿qué empresas o personajes políticos se beneficiaron con el desmantelamiento de Ferrocarriles Nacionales de México? Y pregunta también, ¿qué papel ha desempeñado Carlos Pascual en su función de embajador? ¿Cuál ha sido su trayectoria en la diplomacia? Otra pregunta es, ¿cuál es el propósito del gobierno al atemorizar a la población con la gripe porcina? Bueno, empezamos por el desmantelamiento de ferrocarriles.
Bueno,
¿Qué empresas o personajes políticos se beneficiaron?
Pues el poder corporativo, ¿no?
Uh-huh.
El poder apátrida. Porque también esto, pues, el proceso de desmantelamiento de la red ferroviaria también es en Estados Unidos.
Uh-huh.
O sea, el abandono de la red ferroviaria es dramático en Estados Unidos.
Uh-huh.
Si tienen la oportunidad de ir, van a ver que generalmente solo hay una sola relación ferroviaria en cada sentido. Por ejemplo, no sé, Nueva York, Miami, Nueva Orleans, pues Chicago, San Francisco, Los Ángeles, ¿no? O sea,
pero no es el medio de transporte más importante.
Porque no hay voluntad política.
Exacto.
Pero el propio presidente Obama, que ya hemos visto que es ultraliberal, ¿no?
Uh-huh.
Pues ya perdimos las esperanzas. el propio presidente Obama ha dicho, ¿no? Reconoce la saturación del sistema aeroportuario estadounidense y la saturación de la red autopista, que es una hermosa red autopista, son más de 50,000 kilómetros de autopistas interestatales, pero aquellas autopistas es de la época de Eisenhower, ¿no? O sea, es la misma infraestructura puesta al día, pero Estados Unidos a ese nivel no ha cambiado, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, vamos a ver una paradoja, ¿no? Estados Unidos, que en los años 50, a través de sus programas de ayuda, entregaba a países como España, Grecia, máquinas General Electric de tracción diésel, ahora el secretario de Transporte de Estados Unidos ha estado en mayo en España y ya está alabando la red de alta velocidad española como la mejor del mundo. Entonces, estos son las... Bueno, lo que pasa, bueno, yo creo que ni Obama ni su gabinete tiene memoria histórica, ¿no? Ni saben de historia de Estados Unidos. Pero es
no
una...
No saben, pero...
O no les interesa,
esto
¿no?
Es.
Uh-huh. Es una paradoja terrible, ¿no? O
sí.
sea, el abandono. Y sí quieren hacer 8 corredores de alta velocidad.
Uh-huh.
Pero, pues, esto es como el plan de infraestructura en México. Ese prometer no empobrece. Y sí es verdad que hay empresas como Talgo, Renfe Asociada, que están sobre todo apostando por que ganar una licitación en el corredor de San Diego-Los Ángeles, están apostando muy fuerte.
Uh-huh.
Pero si uno ve el programa de recorte en salud y el rescate financiero...
En estos momentos como que...
Que es un hoyo tan profundo, ¿no? Y pues como que uno se pregunta de dónde van a sacar los recursos si hay que rescatar a los delincuentes financieros.
Sí,
a los gánsteres económicos.
Digamos que el momento no es propicio, pero...
pero la necesidad es imperiosa en Estados Unidos.
Bueno, y aquí, ¿qué me dice? Lo que pasa es que hay de momentos a momentos. El momento es difícil de inversión en casi todas partes.
Pero, doctora, en Europa están utilizando la inversión ferroviaria como un antídoto, anticrisis. Por ejemplo, en España están acelerando todas las licitaciones de alta velocidad para mantener el empleo, porque es inversión en tecnología, es capacitación, tiene un efecto multiplicador increíble, o sea,
claro.
Esos son los momentos en los cuales hay que apostar por las nuevas tecnologías y el futuro, ¿no?
Exacto.
Y no la mezquindad, pues, del interés compuesto.
Sí, entender muy bien lo que es invertir en infraestructura.
¿No? Es decisivo,
¿no?
Eso
es lo que realmente puede sacar a un país en un momento difícil de crisis o de depresiones, de recesiones, ¿verdad?
Efectivamente, ¿no?
Así es. Salvador Yáñez felicita al programa. ¿Se puede el invitado dar su correo electrónico? Ya lo dimos. Y si, oiga, ¿se recuerda del título de la película que describe el manejo de las drogas que en otros programas ha señalado?
De las drogas. Pues, no.
No se recuerda. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, creo pertinente preguntarle algo que me parece de la mayor importancia. ¿Cuál es su análisis y, bueno, opinión en torno a los procesos de nacionalización o privatización del ferrocarril? Sí. ¿Cuáles son esos elementos que pudieran servir,
sí,
para el análisis?
Bueno, el Estado generalmente es el único capaz y que tiene los recursos y la visión a largo plazo y la visión estratégica para invertir. Uh-huh. A lo sumo, y bueno, en el caso, pues, en el caso español, cuando Renfe, pues, aplica políticas, bueno, el gobierno socialista aplica política con Felipe González de ajuste estructural, cuando se empieza, que se quiere cerrar líneas, algunas comunidades autónomas toman el relevo e invierte por un interés de una determinada región, invierte en ese ferrocarril y lo mantiene, pues, a flote. Y pero aquí tengo un texto del siglo XIX, que es un texto español, que es el informe Subercase. José Subercase y Calixto Santa Cruz son dos ingenieros y se le pide un estudio antes de construirse el ferrocarril sobre las características técnicas. En aquel entonces se decide que el ancho de vía español debe ser diferente al del resto de Europa por motivos técnicos, uh-huh, y geoestratégicos. Pero él dice en relación a quién debe controlar el ferrocarril. Y él dice, José Subcase, la conveniencia que estamos en el siglo XIX, antes de inaugurarse la primera línea, primer ferrocarril peninsular Barcelona-Mataró, en la década de los 30. La conveniencia que el Estado construyera los ferrocarriles, aunque en su defecto recomendaba que si recurriera a la iniciativa privada, fuera bajo condiciones que concilien las pretensiones siempre exageradas de las compañías con los intereses públicos.
Así es.
O sea, él visualizaba, uh-huh, la codicia, ¿no? De la inversión de las compañías privadas, que son, en primer momento, son compañías privadas, o sea, es, uh-huh, una red ferroviaria fragmentada con capital foráneo, uh-huh, con los intereses públicos. De hecho, exacto, casi de inmediato el Estado tiene que empezar a aportar recursos financieros, sí, hasta que no se nacionaliza, pero el ferrocarril en la Primera Guerra Mundial, con la bonanza de ser neutral, Y gran parte del dinero de esa bonanza el Estado le invierte en que el ferrocarril sea en manos de socios nacionales. Exacto. Pero ya en el siglo XIX, antes de construirse el ferrocarril, se ve la conveniencia que sea el Estado el que controle, ¿no?
Y bueno, hoy lo vemos con más, yo creo que más de cerca y con más claridad frente a la crisis. Hoy es lo que decíamos hace unos minutos, la inversión en infraestructura tiene que ser del Estado, sí, y tiene que ser el Estado el que ponga el ejemplo y concite a la confianza, sí, del resto de las inversiones para poder salir adelante.
Porque la iniciativa privada no está interesada, salvo casos muy marginales, ¿no? Que los hay, bueno, y que qué bueno que invierta, ¿no?
Y de alta utilidad, además, ¿no? De altas utilidades.
Sí, sí. Pues porque la iniciativa privada quiere ganar dinero a corto plazo. Obviamente. Es comprensible.
Sí, claro.
Pero no se puede vender los activos del Estado, que son los activos del pueblo, o sea, es el dinero de todos. ¿No? Uh-huh. A intereses privados, y cuando esos intereses privados son foráneos es aún más dramático. Uh-huh. Y bueno, en este caso la situación del ferrocarril en México es lamentable. El único ejemplo que tenemos es el tren sururbano, ¿no? Pues de Buenavista a Cuautitlán Izcalli, que está funcionando bien.
Sí.
Y bueno, está cambiando la realidad, el entorno. Y
es un ejemplo vivo.
Es un ejemplo, ¿no?
Sí.
Aunque es tecnología de fuera, CAF es una empresa española, la administración, en fin, absolutamente menos el ensamblaje final de los trenes que se ha hecho en México, el ensamblaje final, pero a pesar de todo esto, ¿no? La realidad de la zona está cambiando, ¿no? Y bueno, pues no es igual pues tardar 2 horas y media o 2 horas a pues tardar 25 minutos para recorrer esos 20 y tantos kilómetros, ¿no?
Es un ahorro de productividad, del trabajo, de la propia persona, bueno, es...
Y bueno, tiene un efecto multiplicador, ¿no?
El efecto multiplicador, ¿no? Dice usted muy bien.
Y bueno, Obama calcula que en productividad se pierde como 80 billones de dólares anualmente en Estados Unidos por la no existencia de una red ferroviaria. Él hace unas declaraciones.
Es muy importante eso que también lo plantee. Él es, si bien liberal también, como usted dice, él ve por el país. Es esto que, como quisiéramos
bueno,
que alguien viera
por el país. Y esto es del siglo XIX, es de un ingeniero, no es un político, ¿no? Es el sentido común, ¿no?
Exactamente.
¿No? Y bueno, y el interés nacional de que el Estado tiene que ser, pues tiene un actor principal en la construcción de infraestructuras.
Exacto. En su opinión, ¿cuál es el derrotero que tendrán las infraestructuras ferroviarias aquí en Latinoamérica principalmente? Digamos, los casos de México, Argentina, Brasil y Chile, que son, bueno, los más destacados.
Sí. Bueno, hay varias realidades. Por ejemplo, lo que están haciendo en Brasil y Chile, en Argentina y Chile, es comprar mucho material ferroviario de segunda mano a Portugal y España. Y yo creo que es un error. ¿Por qué? Pues es un poco alargar la agonía de la red ferroviaria, de las redes ferroviarias. Pero hay intereses oligárquicos tan fuertes que pues yo aquí quisiera leer contrastar una polémica cuando Cristina Kirchner licitó el tren de alta velocidad Buenos Aires-Córdoba, que finalmente pues está paralizada por problemas de quiebre financiero en Francia, ganó la licitación Alstom, pero dentro del propio movimiento peronista y con en el poder y con personas muy destacadas en el campo del desarrollo tecnológico, hubo toda una polémica, y estos para mí son los sofismas, y este enfrentamiento entre tener un tren de alta velocidad o modernizar la red existente son estrategias oligárquicas desde fuera del país para que no se haga nada. Entonces, yo conozco bien a los personajes involucrados. Unos decían, no, aquí es un manifiesto, no al tren bala, por 320 kilómetros por hora, y otros y los que se oponían decía, sí al tren para todos, 120 kilómetros por hora, 3 veces el promedio de la velocidad actual. Pero al fin y al cabo, en un país que es casi el tamaño de la India, pues como que después el tren de alta velocidad va a costar por lo menos 5,000 millones de dólares. Uh-huh. Y los que se oponían al tren de alta velocidad decía que la modernización de la red ferroviaria solo iba a costar 3,100 millones de dólares. 1.900 millones de dólares menos que el tren bala, como le llaman ahí, el tren de alta velocidad. Después decía que solo se iba, pues, eran 1,000 kilómetros de vía de alta velocidad y que, pues, el modernizar la red para tener un tren de 120 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora de velocidad comercial es la velocidad comercial límite que tenía España a final de los años 50. Uh-huh. Y para mí es un profundo error. No son proyectos incompatibles. Claro. Pero lo que quiero decir, también decía que a través de las vías de alta velocidad no pueden moverse uh-huh. a los trenes de mercancía, uh-huh. cuando en Europa está muy claro que el tren mercancía va por una red convencional claro. y la alta velocidad por la propia. Uh-huh. Este enfrentamiento lo que provoca es que no se haga nada y se paralice las buenas decisiones.
Exacto. Si me permite,
sí, cómo no.
Hay dos llamadas de Isla de San Román y de José Silva, en donde, bueno, José Silva dice, es un orgullo que algunos países mantengan sus industrias paraestatales, porque en México, pues los gobiernos han vendido todo, los neoliberales, y están en manos de los grandes capitales. Hilda de San Román envía sus condolencias para nuestro instituto y para la comunidad universitaria, y hace aquí algunas reflexiones interesantes que desafortunadamente ya no tendremos tiempo, doña Hilda, pero muchísimas gracias por su llamada. Jorge Fernández también felicita al programa y dice, el invitado es excelente. Muchas gracias. Vamos a tomar el último minuto, si me permiten
sí,
ustedes,
cómo no.
para hacer en memoria de Salvador Rodríguez un pedacito del último programa en donde participó él. Desde cómo se está haciendo frente actualmente en cada una de las regiones respecto a la crisis. Por ejemplo, en la región ahorita que ustedes están trabajando, que es el Bajío, tengo entendido, ¿no? Guanajuato uh-huh. específicamente. Salvador.
Yo creo que ante todo habría que contextualizar en qué coyuntura nos encontramos como país en el concierto de una economía globalizada, mundializada, que está pasando por un momento tan difícil que se le connota como una crisis tan profunda, quizás como del 29-33.
Efectivamente.
Y es en ese contexto que tendremos que analizar el país, cómo se sitúa frente a esa crisis, y luego en lo subnacional, qué repercusiones está teniendo en los diferentes territorios. Es obvio que el país
muchas gracias ni estaba por preparado, su atención. Lamentablemente, pues, nuestra emisión termina. Le agradezco en todo lo que vale la participación al doctor Pérez Portillo.
Gracias.
Y agradezco a todos ustedes sus llamadas, su atención, su interés. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un feliz fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.